No, eso no, sí
está,
es verdad.
No está todo tan claro como parece. Hay jugadores que quieren volver, otros que no tanto, algunos que tienen más miedo que otros, clubes que quieren volver, otros que no tanto, otros que tienen un poco más de miedo que otros. Bueno, de todo un poco, Parra.
Sí, al final no llueve a gusto de todos, ¿no?
No, pero si te parece, arrancamos el repaso del día con la Fórmula 1, que es un deporte
perfecto,
que le encanta a la gente y que además ha tenido una de las noticias del día, y es que Sebastián Vettel y Ferrari separan sus caminos y queda un asiento libre junto al gran candidato al título ferrarista, Leclerc. Muchos pilotos terminan contrato, pero parece que en Italia todos señalan a Carlos Sainz Jr. como posible sustituto de Sebastián Vettel en la escudería italiana. Hemos rescatado un sonido de una charla en el diario Marca de Carlos Sainz, asegurando que está preparado para pilotar un monoplaza como Ferrari.
En cuanto a los rumores, creo que ya sabéis que no os voy a comentar nada nuevo, porque realmente no hay nada nuevo, porque está la Fórmula 1 totalmente paralizada y parada, entonces no se está moviendo nada. Pero yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Pues creo que más claro imposible. Lo deja Carlos Sainz en Marca. El otro escándalo del día nos lleva hasta AFA y tras la portada de Marca, en la que desvelamos un escrito que también obra ya en poder de la Fiscalía de Valencia y en el que el director de Segunda B y Tercera de AFE, Antonio Saiz, se autoinculpa y acusa al presidente del sindicato, David Aganzo, de un grave delito de cohecho. La revelación explica de manera muy detallada cómo pagaron 3.000 euros a un funcionario público para lograr información fiscal del otro sindicato de jugadores. Juanjo Martínez ha explicado este episodio y también ha cuestionado los métodos de Aganzo en las pasadas elecciones. Lo ha hecho en A Diario, en Radio Marca, convencido y sin poder evitar emocionarse.
Me hace recordar todos estos años que hemos pasado muy malos, horribles. Esto lo hemos pasado, lógicamente, para adentro, sin poder decirle a nadie, incluso las cosas que tenemos en el juzgado. Sentarme con este señor, no poder decirle nada, firmar un convenio y estar sonriente, ¿vale? Entonces, llega un momento que es jodido, que seamos víctimas de estas cuestiones. Pues me da pena. He sido afiliado a AFE durante 15 años o más, y esta institución no se merece estos dirigentes.
Juanjo Martínez, en A Diario, presidente de Futbolistas ON. En lo deportivo, todos los equipos ya trabajan en el verde de manera individual, eso sí, con poco contacto con el balón. La presión recae ahora sobre los preparadores físicos. Ortega es consciente de que la seguridad es lo importante.
Es una situación atípica. Evidentemente pesa un poco, sobre todo en el estrés psicológico que provoca todos los cuidados y detenerse a muchas normas, que hay que respetarlas todas, pero para algo están las normas. Simplemente somos conscientes de que es por la seguridad nuestra también. Y de a poco nos vamos adaptando, es decir, a la situación, y creo que día a día ya se trabaja con más soltura.
En el Atlético, por cierto, también podemos escuchar las palabras de Diego Pablo Simeone. Con AFA, la Asociación de Futbolistas Argentinos, ha hablado de su presente y su futuro. ¿Entrenar a Argentina?
Todo va en su debido momento y en su debido espacio. No tengo duda de que en algún momento, si las situaciones se encuentran, posiblemente pueda tener la oportunidad. Está claro de que cuando arranca el himno y empieza la Copa América y arranca el Mundial y empieza el himno, obviamente que conmigo mismo me termino enojando. Porque digo, ¿por qué?
De momento no será entrenador de Argentina Diego Pablo Simeone, que seguirá al frente del Atlético de Madrid, aunque no todos los futbolistas piensan igual. Los hay optimistas, como decíamos antes, pesimistas, con más o con menos miedo. Asenjo, portero del Villarreal, cree que entrenar le regala una sonrisa.
Sí, verdad que las cosas pues han cambiado mucho de cuando paró el campeonato, pero bueno, ojalá pues todo vuelva a la normalidad y poco a poco pues empezamos a entrenar en grupos y cuanto antes se pueda reanudar. Está claro que el hecho de andarte por la mañana, ver el horario que tienes, acercarte a la ciudad deportiva, aunque no puedas estar con los jugadores como te gustaría, pero ya estás con ellos, con la distancia recomendada, pues todo cambia. Vuelves a casa pues con una sonrisa, con la mente limpia y bueno, pues intentando afrontar el día siguiente con ambición e ilusión.
Otro con muchas ganas, se trata de Reguilón, jugador del Sevilla.
Obviamente tenemos muchísimas ganas de competir estos últimos 11 partidos que quedan, pero como he dicho antes, lo importante es forjar una buena base para no lesionarse, para prepararnos para el partido que quedan, y luego ya, a partir de ahí, empezamos por la y luego vamos avanzando ya.
Oyer, futbolista de Osasuna, cree que tanto tiempo en casa podría pasarles factura.
Teníamos un plan de trabajo establecido todas las semanas y bueno, que más que menos, pero hemos llevado el plan a rajatabla y hemos completado las sesiones bien. Veremos a ver esta situación tan novedosa y diferente que hemos vivido, el de entrenar en casas y con recursos y condiciones obviamente pues más limitadas, qué tipo de factura pueden pasar, ¿no? Todavía es pronto para saber el alcance, pero esperemos que sean las mínimas posibles.
Otros, en cambio, ya solo piensan en clave liga. Por ejemplo, Lecue dice que el parón para recuperar a De Marcos, oye, es una buena noticia.
Pues por nuestra parte sí hemos tenido una buena noticia, que es el alta de Óscar De Marcos, que es un jugador que venía de una cirugía en el mes de diciembre, un lesionado de larga duración y, bueno, tanto gracias al trabajo extraordinario del propio jugador como de los fisios y de los readaptadores que han estado muy encima de él en todo este tiempo, pues hemos conseguido que esté de alta y en este momento pues está, como el resto de los jugadores, a disposición del entrenador.
Esto de los peloteros. Sergio, entrenador del Valladolid, ha sido uno de esos técnicos que ha tenido que esquivar el COVID y que tiene a dos de sus jugadores de baja por esa razón. El técnico dice estar molesto, eso sí, por la ausencia de comunicación con Liga y Federación.
A mí lo que, de unas cosas que no me han gustado en este trayecto de haber estado en casa, es que yo creo que la Federación y la Liga se han puesto en contacto con los entrenadores para poder un poco hilvanar un poco cuáles son nuestras sensaciones, son nuestros proyectos o la forma de poder trabajar, ¿no? Sí que es verdad que el presidente de entrada de Asturias, que venía de la mano del presidente de entrada de España, ese ha sido el único ítem, la única conversación que hemos podido tener a nivel de entrenadores, o que me ha pasado a mí el de entrenadores, ¿no? Yo creo que habrían hecho falta muchas más reuniones en ese aspecto.
Sobre las concentraciones, hoy le ha tocado a Montero, jugador del Deportivo de La Coruña, hablar. El zaguero coruñés cree que no son necesarias.
Yo por mi parte, bueno, no por la parte de mía, sino de todos. Al fin y al cabo hemos estado 2 meses encerrados y no sé, que nos encierren, bueno, que nos encierren entre comillas, que nos concentren otro mes y medio, que es lo que quedará de liga o lo que sea, es un poco raro. Demasiado tiempo, supongo yo.
Damos el salto a la piscina. El entrenador de Mireia Belmonte y también de la selección española de natación, Fred Bernoux, atendió a los medios para elevar una queja. ¿Mireia no puede entrenar y Messi sí?
Tenemos que dar las gracias a la Liga de Fútbol, porque el nivel económico nos ayuda a nosotros, las federaciones un poco menos, ¿no? Potentes. Entonces, en este sentido sí que tenemos que agradecer al fútbol. Pero bueno, si hay, yo no sé, yo estoy así personal, Gonzalo, yo si hay una norma, hay una norma, y la norma es para todos. Me cuesta ver que sale Messi el viernes a entrenar y que Mireia no pone nada.
Es la norma, también dice que el bueno de Fred cada vez está más cerca de perder la medalla de Mireia en los Juegos de Tokio 2021. Las recomendaciones de salud para la vuelta a la competición de fútbol, el departamento médico ha incluido la posibilidad de que los técnicos programen partidos amistosos con un límite de participación por jugador de 45 minutos en el primero de ellos para volver a la actividad futbolística. La Policía Nacional, por cierto, ha detenido también al exfutbolista colombiano Edwin Congo en una operación antidrogas, según ha informado la agencia EFE. Y un último apunte, nuevos pilotos de MotoGP residentes en Andorra van a volver a entrenarse a partir del miércoles, es decir, mañana, en el circuito de Andorra. Así que una buena noticia para ellos, para esos pilotos de MotoGP que residen en Andorra y que van a tener la suerte de poder volver a subirse a la moto y empezar a rodar para preparar el primer Gran Premio de la temporada.
Desde luego que es una gran noticia, poco a poco vamos recuperando los deportes, poco a poco vamos recuperando las competiciones. Y fíjate, Amaro, a mí me ha venido ya a la mente, claro, lo que van a ser los estadios sin gente viendo fútbol, ¿no?
Sí.
Que es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, que se habla de tweets, se habla de poner cánticos por megafonía. Va a ser todo un poco raro al principio.
Sí, va a ser bastante raro, sí. Es la verdad.
Las cosas como son.
Sí,
o sea,
va a ser raro, va a ser raro.
Fácil de acostumbrarse no va a ser. Entonces, se me ha ocurrido, a ver si le preguntamos a los oyentes, ¿cuál es el estadio o el momento más feliz que tienen de ambiente y demás en un campo de fútbol? Porque ya sabes que hace poco se cumplían, ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha, pero se cumplían años del día en el que los aficionados del Atlético de Madrid permanecieron bajo la lluvia.
Vaya,
apoyando a su equipo.
Qué mal recuerdo, parra ese, por favor.
No, pero es un recuerdo que llena de orgullo a los atléticos.
Sí, bueno, algunos sí, es verdad que algunos sí, es verdad, sí, algunos sí, es verdad, tienes razón, te compro el argumento. Sí, tú dices la eliminatoria de Benzema, ¿no? La de,
sí, la eliminatoria de Benzema. Sí,
la de la lluvia ahí, que toda la gente que Gaby luego atendía, creo que fue a Faez, ¿no? A Rodrigo Faez, a nuestro compi, para decirle que está muy orgulloso.
Entonces, pues, se me ha ocurrido preguntar a los oyentes que nos recuerden algún ambiente espectacular que vivieron. Tú que has viajado mucho, ¿qué campo recuerdas con mayor sonoridad? Un ambiente irrepetible.
Esta no me la esperaba yo, ¿eh? Como grandes decepciones de ambiente, de decir que estuve en un partido de España en el Monumental de River y decepción. En el nuevo Maracaná, regulero. Y como ambiente top, creo que el más que he vivido fue en un Atlético de Madrid-Valencia de Copa de la UEFA, de Europa League sería ya. ¿Recordarás aquella acción? ¿Te acuerdas de aquel agarrón mítico de sí, Juanito a Zigic, que le reventó la camiseta? Era Zigic, ¿no? Sí, era Zigic.
Sí, sí.
Que, pues ese
que se
día...
le dio un pezón luego, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, era tres rombos aquello. Aquel día creo que es el día de más sonoridad del Calderón que yo haya vivido, ¿eh? O sea, me pareció increíble. Jamás olvidaré. Y era un partido de, creo que, cuartos de final de Europa League, ¿eh? Que el Atlético ha jugado semifinales y demás allí en el Calderón, y no me parecía que sonara tanto como aquel día. Y no sé muy bien cuál fue la razón. Supongo que haría buen tiempo, la gente estaba más animada, más contenta y tal, y hacía mucho tiempo que el Atlético no ganaba, pero fue
brutal. El otro día me decía Toribio, Amaro, que uno de los goles que más ha visto él o escuchado que se han celebrado en el Vicente Calderón fue el gol de Gaby, que le marca a Diego López, aquel que le marca desde lejos, que ponía el 2-1 del Atlético de Madrid en el año que ganan la Liga.
Es verdad, sí, es verdad. Pues también puede ser, aquel sonó mucho. ¿Y el tuyo cuál?
Pues yo creo que me quedaría, y no te sé decir muy bien por qué, con el partido entre Real Madrid y PSG, en el que el Madrid iba totalmente como tapado, es decir, todo el mundo auguraba una gran victoria del PSG, todo el mundo auguraba que pasara por encima un equipo con Neymar, con Mbappé, con Cavani, y en la antesala ya incluso el tifo fue Rafa Nadal, el tifo de entrada y recepción, y yo creo que, no sé, me pareció un gran gesto de alguien que ya sabía lo que era predicar madridismo en París, ¿no? Y entonces, pues, aquel día yo vi al Bernabéu muy metido, muy enchufado, y aunque es verdad que luego, pues, lo mismo que tú dices, el Madrid ha estado en semifinales de Champions e incluso he tenido la suerte de asistir a una final, como aquel día, poco. Y también un partido de Colombia en el Mundial, el Colombia-Inglaterra, en el cual pasé Inglaterra en los penaltis. Desde luego que ver a Colombia, cómo animó Colombia aquel día, pues desde luego que queda para los restos. Me quedaría con eso en todo momento.
Hay veces, Parra, que sin saber muy bien por qué, la gente se contagia, se viene arriba y se convierte aquello en una locura, ¿eh?
Sí,
me parece,
hombre,
muy acertada tu pregunta de hoy, ¿eh?
Sí, pues mira, pues que la gente nos diga en el 628-26-90-92 el momento más espectacular que ha vivido en un campo. No tiene por qué ser el mejor recuerdo, sino el momento de más ambiente. Que nos lo cuente en el 628-26-90-92. Y es que todos sabemos perfectamente qué hacíamos aquel día en el que vivíamos de manera espectacular algo en un terreno de juego. Y todos también sabíamos perfectamente qué hacíamos los meses antes de que no pudiéramos salir de casa, ¿verdad? ¡Ay, qué lejos quedan aquellos tiempos! Pero claro, como dice Línea Directa, la vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora te ofrecen un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Y es que en estos momentos tan difíciles, Línea Directa te ayuda. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter. Y recuerda que en Línea Directa teletrabajan para ti.
Dieses Wochenende geben wir die deutsche Bundesliga.
Repítamelo, señorita del Google.
Dieses Wochenende geben wir die deutsche Bundesliga.
Diesen Wochenende geben wir die deutsche Bundesliga.
Dieses Wochenende.
Se lo voy a traducir, Freudland, porque ellos no se van a enterar. Este sábado y domingo en Marcador, a partir de las 3:30, damos todos los partidos de la Bundesliga alemana.
Todo ello en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Porque el fútbol vuelve, ya nos queda menos para llegar
a la normalidad.
En Radio Marca, el deporte es nuestro.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900 100 036 o entra en afc.es.
Hay un montón de cosas que puedes hacer para salvar el mundo en los momentos más difíciles. Por ejemplo, puzzles, aprender a hacer pasteles o echarte la siesta. Ayuda a salvar la humanidad simplemente alejándote de ella. Descubre las 5 maneras de combatir la COVID-19 en la página web de la Organización Mundial de la Salud.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
La desescalada mola mogollón. Hay que hacerla con calma y con mucha precaución. Ponte mascarilla aunque deje marquita, porque protege mucho cuando estás muy cerquita. La lleva Edu, la lleva Maro, la lleva Varela y también Lautaro. La lleva Juan Arena, la lleva Sauki, la lleva Ortega y hasta Dapi Sánchez. La desescalada se hace así. 1. El paseíto.
Tirón.
2. La reunión
de máximo 10.
3. El restaurante
con aforo limitado.
4. ¡Ampliación!
¿Y el fútbol qué?
En Radio Marca te invitamos a seguir la desescalada al pie de la letra, según las autoridades. Y mientras tanto, ya sabes que aquí te mantenemos al día de todo lo que pasa en el mundo del deporte y del inicio de las competiciones en toda España y el mundo. Porque ya sabes que en Radio Marca, el deporte es nuestro.
Marcador con Pablo Parra.
El primer día de 47 sobre las 8 de la tarde, y como cada día, este marcador de Radio Marca le vamos a poner una sonrisa. Después de los gazapos, se nos ocurrió, pues, cada día intentar colocar un sonido que nos hiciese despertar una sonrisa en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Y claro, si relacionamos deporte y sacar sonrisas, hay un nombre que se nos viene a la agenda rapidísimo, que es el de Juan Carlos Librado Gallego, que es más conocido como Nene. Hola, Nene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos, ¿qué tal?
Y lo primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, bueno, aburrido ya de todo esto, yo creo que como estamos todos, pero llevándolo regular, no me acostumbro yo a la nueva normalidad ni a lo que hemos pasado en estos últimos meses, que ha sido bastante jodido, por cierto.
¿Qué es lo que más echas de menos o lo que más te está costando de todo este confinamiento?
Pues no poder ver a mi familia, es lo que más me está costando, sí, no poder ver a mi madre y a mis hermanos. O sea, que lo que echo de menos, pues somos una familia que nos vemos muy, muy a menudo, estamos muy unidos y se echa de menos. La verdad, es lo que más estoy echando de menos. Luego, claro, quedar con los amigos a tomar algo y demás, pero sobre todo a la familia, sí.
Nene, vamos a ir contando tu historia, porque tú jugabas al fútbol, jugaste en Segunda División B y en segunda con el Badajoz.
Sí.
Y después de una etapa muy bonita, me imagino que en la vida de uno, que es la de intentar pelear por ser futbolista, te pasas a los escenarios y más concretamente a intentar hacer reír a la gente.
Sí, correcto. Sí, estuve...
¿Por qué?
Siendo profesional de los 20 así más o menos a los 32. Pues a mí siempre me había gustado actuar. Y en uno de los grupos de teatro en los que estuve, cuando jugaba en Alicante, pues el director del grupo de teatro de la universidad nos invitó, vamos, nos animó a que nos presentáramos a un concurso de monólogos que había muy conocido, y ahí escribí mi primer monólogo. Vi que me gustó la cosa y mira, se convirtió en una profesión.
¿Tú te pensabas en algún momento de tu vida que ibas a ser monologuista?
Jamás, porque de hecho hasta el año 99... 2000 no teníamos ni idea de qué era ser monologuista aquí en España, y era una faceta artística muy poco conocida en nuestro país. Así que una vez que llegó Paramount Comedy y el Club de la Comedia, yo veía a los monologuistas y decía, ostras, me gusta mucho, yo era muy fan, pero nunca pensé que podía ponerme yo a escribir. Y mira, al final del tiempo me colocó donde por lo visto tenía que estar.
¿Es muy difícil ser monologuista? Nene, lo digo porque yo sí que tengo la sensación de que te tienen que pasar muchas cosas para poder serlo.
No es necesario. difícil es, porque se requiere muchas horas de escritura, muchas veces de subirte al escenario a probar unos chistes que has escrito y que no funcionan y los compruebas en directo. Y difícil es porque requiere mucho trabajo y mucho ingenio. Pero luego no es tanto fijarse en las cosas, que es un tipo de comedia que se ha hecho aquí mucho en España, la comedia observacional, que se llama, que es la que conocemos todos, de oye, ¿no se ha pasado que en el supermercado? Y esas cosas. Pero luego hay otro tipo de comedia que en Estados Unidos está más implantada, que ya hablan más de tus cosas personales, de más personales, ese tipo de comedia que sé que a mí me gusta, y hablas de cosas, ideas tuyas, anécdotas personales, pero dándole un sentido, gracioso para que la gente ría con ello.
Nene, ¿de qué iba ese primer monólogo? ¿Fue de fútbol?
No, el primero con el que me lancé a escribir monólogos era, claro, yo estaba jugando en el Alicante en aquella época, en Segunda B, y era sobre los de Madrid cuando nos vamos a Alicante de vacaciones, cuando nos vamos a la playa de vacaciones. Las cosas típicas que hacemos los madrileños, empezando por los atascos que se montan al salir de vacaciones, hasta las paletadas que incurrimos la mayoría de madrileños cuando vamos a la costa. Y de eso fue mi primer monólogo, sí.
Y luego, ¿cómo, no sé, por ejemplo, cómo te ayudó el ser futbolista y el estar expuesto a una presión, ¿no? Porque el fútbol siempre tiene cierta presión, sea la categoría que sea, para ser un buen monologuista.
Hombre, presión como la que hay encima de un escenario, estando tú solo, con la obligación. Te digo con la obligación porque la gente va a ver este tipo de espectáculos sabiendo y esperando reírse. O sea, la presión que tienes tú solo en el escenario, con el único apoyo de un micrófono, Y tu imaginación con las cosas que has escrito, ese tipo de presión no la he vivido en el fútbol. En el fútbol, pues oye, era un equipo, eran 11 jugadores y te podías cubrir o te podías salir airoso muchas veces de algún partido porque el equipo estaba bien y tú contribuías o no, pero no caía toda la presión sobre un mismo jugador. Así que no lo comparo con el stand-up, con hacer monólogos en un escenario, porque es muchísimo más difícil hacer stand-up en un escenario y aguantar esa presión.
¿Alguna vez, Nene, no sé, jugando al fútbol, cuando ya empezaste a escribir un poco los monólogos, en algún partido te pasó algo que dijeses, ostras, qué buena idea es esto para contarlo?
Hombre, es que luego, claro, mi primer espectáculo, que tuve en teatros de monologuista y en el Club de la Comedia, me parece que mi primer monólogo en el Club de la Comedia hablaba de mi pasado futbolístico, y sí que había anécdotas totalmente reales de que me habían pasado a mí, que luego contadas decías, ostras, es que parece que has escrito un chiste, pero no, es que esta anécdota real sí ha pasado, porque claro, jugando al fútbol y tantos años, infinidad de cosas, sí que el fútbol da para mucho chiste, la verdad es que da para mucho.
¿Cuál es la anécdota más graciosa que recuerdas tú? O por lo menos, no sé si la que recuerdas tú o la que más gracia le ha hecho a la gente.
Ah, pues la que recuerdo yo, que la grabé en el Club de la Comedia, me acuerdo. Hablaba de una cosa que me pasó con un compañero, que un día, no sé, me pilló en su casa viendo, un compañero de equipo, viendo la serie esta de House, y me dijo, ni corto ni perezoso, me soltó con toda la seriedad del mundo y creyéndoselo, pero a ciencia cierta, que los actores de House eran médicos de verdad y que actuaban muy bien para ser médicos, decía. Sí, eso lo convertí en monólogo, porque es que era tan increíble que parece que está escrito aposta para hacer reír, ¿no? Pero esa anécdota es totalmente real de un compañero de equipo.
¿Se puede decir quién era?
No, mejor no, porque tiene familia, tiene amigos, es muy amigo mío ahora, pero...
tampoco es plan de fastidiarle la vida, y menos tampoco, ahora en época de confinamiento, ¿no?
Tampoco, eso es, tampoco es plan de que a los vecinos salgan a la terraza y la buchen cuando salga a aplaudir, ¿sabes? Tampoco. A ver si le van a montar una cacerolada o algo, pero sí, es real. Y seguimos en contacto, de hecho es uno de mis mejores amigos que he mantenido después de dejar el fútbol.
El otro día vi, Nene, uno tuyo un poco... haciendo broma y chanza sobre futbolistas, ¿no? Sí. Ya no solo sobre el fútbol, sino sobre futbolistas.
Sí.
¿Es difícil hacerlo? ¿De alguna manera reírte? Porque al final te estás riendo de los que han sido tus compañeros de profesión.
Hombre, es que muchas veces no te ríes. Bueno, haces chistes a lo mejor sobre su manera de vestir, pero como puedes hacer chistes pues como la manera de vestir de un actor, de un famoso que es por la tele, de un presentador, lo que sea. Difícil no es. Aparte es que son referentes que son fácil de utilizar porque los conoce mucha gente. Entonces, cuando coges un referente que está en la mente colectiva, en el imaginario colectivo es fácil que la gente entienda el chiste. Y muchas veces no lo haces porque sea ese futbolista justo el que está haciendo esa tontería que estás contando, sino le pones un nombre específico para que la gente lo coloque en su cabeza y se le haga más fácil entenderlo. Pero difícil no, difícil es actuar para futbolistas, hacer chistes sobre ellos no, actuar para ellos sí que es muy difícil.
¿Cuándo has actuado o cuántas veces has actuado para ellos?
Pues yo actué en varias cenas de Navidad, de equipos, luego ya con el tiempo, claro, al enterarse de la gente que había sido futbolista y que era cómico del Club de la Comedia y tal, pues claro, varios equipos me han querido llamar varias veces para las cenas de Navidad y tal, y hacer un pequeño show, pero la que peor recuerdo, y está por ahí en YouTube, si lo busca alguien que esté muy aburrido ahora mismo en casa, actué en la gala de entrega de premios de la LFP hace unos años, que se hacía ahí en donde se hacen los Goya y demás, ahí en Madrid, todo lleno de jugadores de primera división y segunda división, y salíamos a hacer monólogo Goyo Jiménez, Leo Harlem y yo. Y era duro, el público de futbolista duro, o sea, nada de reírse, y yo creo que es por culpa de vosotros, de los medios, el que les hace estar hieráticos todo el rato, como diciendo, si me río de este chiste, mañana me sacan en la tele riéndome de este chiste que habla de un equipo y van a decir que me he reído de este equipo y demás, pero vamos, estaban todos allí jugadores, bueno, desde Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, jugadores de segunda división, y joder, yo creo que ha sido una de las actuaciones más difíciles que he tenido, porque madre mía, no se reían ni para Dios los tíos, ¿no?
¿Y cuando eso pasa, ¿qué haces?
Pues tirar para adelante, tú tienes tu texto en la cabeza, sabes que funciona, sabes que es bueno, por cualquier cosa, por lo que sea, por la situación, por el momento en el que lo estás haciendo, o por el ambiente, hay veces que no entran bien, y tienes que tirar para adelante, porque es tu trabajo y para eso estás ahí. Y ahí, por suerte, ya cuando tienes años de profesión, ya te ha pasado eso bastantes veces. Entonces, pues, con profesionalidad, no te puedo decir otra cosa, con profesionalidad y tirando para adelante como si no pasara nada.
Como cuando vas perdiendo 3-0 en un partido de fútbol y te toca terminar el partido, ¿no?
Correcto, efectivamente. Y bueno, estoy hasta 3-0, minuto 83, dice, vale, esto ya está acabado y ya hemos perdido, pero hay que seguir corriendo hasta el final.
Sí, sí, o sea, porque no te metan más.
Claro, para que no te metan más por lo menos y no quedar peor, o sea, seguir peleando para que los chistes por lo menos tú los sueltes bien, tú los tires bien, luego si no los recoge bien el público ya es otra cosa.
Por regla general, ¿el monologuista es buen contador de chistes? Digo, porque yo creo que hay una diferencia entre una cosa y otra.
Totalmente, totalmente, no tiene nada que ver una cosa con la otra, de hecho se diferencia mucho. O sea, nosotros los chistes los creamos nosotros, los inventamos nosotros, muchas veces el monólogo tiene una estructura que también se basa en una premisa y un remate, como la estructura de los chistes populares, pero lo que se valora en esta profesión es que el cómico se escriba su propio texto y se invente sus propios chistes, sus propios gags para hacer reír. La otra disciplina es contar chistes, que también es una no sé, una técnica, hay que tener un talento para contarlos bien, pero no tienen nada que ver. De hecho, muchos cómicos reniegan cuando les dicen lo de los chistes, porque dicen, yo no cuento chistes. Y además, en mi caso, llevo desde 2007, ya más de 10 años haciendo monólogos, y no se me da bien contar chistes. O sea, yo nunca, siempre me dicen, oye, un chiste, aparte que me olvido de todos, no se me da bien, es totalmente...
O sea, que tú cuentas mal chistes.
Sí, no se me da bien.
Eso de decirte, nene, que yo creo que debe ser un poco bajón, ¿no? Me refiero... Claro, no te imagínate, ¿no? Yo no te conozco de nada y me dice alguien, oye, mira, este es mi amigo nene tal, que jugó al fútbol y mira, ahora es monologuista. Y claro, yo espero que... eso lo sentís un poco, ¿no? La presión de decir, venga, eres monologuista, me tienes que hacer reír, ¿no?
Sí, 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 es verdad, y nos pasa mucho, ¿eh? Es algo que comentamos todos los cómicos, que siempre te dicen, ah, eres cómico, a ver, cuéntame un chiste. Y dicen, no, yo no soy... no cuento chistes, yo hago monólogos, no te puedo contar aquí un chiste, porque a lo mejor para que te rías te tengo que contar la historia para meterte en un contexto y demás. No sé contar chistes, que es algo...
Y está
que
muy alta la música y no puedo.
Claro, es algo que nos da mucha rabia a los cómicos porque no pasa con muchas profesiones. Tú conoces a alguien y te dice, mira, este hombre es panadero. No dices, a ver, dame una barra de pan. ¿Sabes? O sea, no.
¿Sabes? Estaría gracioso.
Claro,
oye,
¿no?
Tú eres panadero, mira, hazme un bocata.
Claro, soy arquitecto, pues, hazte un puente aquí, a ver qué tal. Y, sí, eso pasa mucho, que nos pidan.
Es como cuando a ti no te ha pasado un nene que dices, mira, yo soy un poco de inglés. Dices, venga, dime algo. No sé.
Sobre todo en las entrevistas de trabajo, sí, es verdad, eso pasa mucho.
Ahí sí. Ahí ya está más complicado. Luego cuando lo haces fuera del trabajo ya es mejor, pero en el trabajo está más fastidioso.
Hostia, pero es raro también que te digan eso, ¿no? También es que
no,
está
a mí,
gente
a mí
muy
ha pasado,
rara por ahí. Sí, de
no,
sí, es que sí. Estoy en inglés. Ah, pues dime algo en inglés, así.
Claro, y cuando estuve en el Mundial de Rusia, Cuando llegué aquí a Madrid, a mi pueblo, al Jete, el primer día pues quedé con mis amigos, ¿qué tal? No sé qué tal. Digo, pues ahí, bueno, aprendí alguna que otra palabra en ruso. A ver, dime en ruso, nos vamos a ir de vacaciones. Digo, a ver, que yo sé decir en ruso, sí, no, blanco y negro. Y, claro. Y apuraos.
Y otra cerveza, eso también la aprendiste.
Sí, sí.
Otra cerveza
sí.
También la aprendiste a decir.
Otra no, yo decía directamente cerveza. Y ya valía, nene, tampoco hacía falta especificar.